La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Nuevos requisitos de vacunación para entrar a Estados Unidos. CDC extienden restricciones para la industria de cruceros hasta el 2022. Según la OMS, Europa registra la mayor cantidad de nuevos casos de COVID-19. Intersexuales y otros tendrán su propio pasaporte en Estados Unidos. Amenazas e intimidaciones a periodistas en México, señala Reporteros Sin Fronteras. El rol de las mujeres en la vida política y social de Nicaragua. ¿Continuará la hiperinflación en Venezuela? Expertos explican. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 27 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos reabrirá pronto sus fronteras aéreas para los extranjeros que estén completamente vacunados con una vacuna aprobada por la OMS o que puedan presentar una prueba COVID-19 negativa de 24 horas antes de viajar. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
Estados Unidos lanzará un nuevo sistema de viajes en 2 semanas, que abrirá fronteras para millones de visitantes internacionales vacunados. El dispositivo, que empezará el 8 de noviembre, pondrá fin a la prohibición de viajar a Estados Unidos, que ha estado vigente para docenas de países desde el inicio de la pandemia. También hará que el reingreso será más exigente para los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no vacunados, y establecerá requisitos de prueba para los escasos ciudadanos extranjeros no vacunados a los que se les permite visitar.
Para cualquier persona que viaje a Estados Unidos y no pueda demostrar una pauta de vacunación completa, tendrá que presentar la documentación de una prueba negativa tomada en el lapso de un día antes de la fecha de salida.
Los estadounidenses completamente vacunados aún tendrán una ventana de 3 días para la prueba de COVID-19 con resultados negativos. Pero si no pueden mostrar prueba de vacunación, también estarán sujetos a requisito de prueba de un día con esta nueva política.
Esta política pone la salud pública en primer lugar. Es coherente y estricta y protege a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a quienes vienen a visitarnos. Debido a que pone la salud pública en primer lugar, las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas, principalmente niños menores de 18 años y ciertas personas de países donde las vacunas aún no son fácilmente accesibles.
Siempre con pocas excepciones, solo los ciudadanos extranjeros con vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud podrán abordar aviones para visitar Estados Unidos. Entonces, personas vacunadas con la vacuna rusa Sputnik, por ejemplo, no podrán ingresar.
Las exenciones también incluirán ciertos participantes del ensayo clínico de la vacuna COVID-19, aquellos con contraindicaciones médicas para las vacunas y aquellos que necesitan viajar por razones humanitarias o de emergencia. Además, aquellos a quienes se les concede una excepción deben aceptar ser vacunados en Estados Unidos si tienen la intención de quedarse por más de 60 días. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
La pandemia paralizó en el 2020 a la industria de los cruceros, que fue golpeada por múltiples brotes de coronavirus en barcos alrededor del mundo. Se han reanudado viajes marítimos, pero con estrictas restricciones. Ahora los CDC las han extendido hasta el próximo año. Detalles de la información con Verónica Villafañe.
La industria de cruceros en Estados Unidos lentamente reinició operaciones con la autorización de los CDC si cumplían con estrictos protocolos de seguridad, incluyendo el uso de tapabocas a bordo, vacunas y pruebas anti-COVID para los pasajeros y la tripulación. La agencia planeaba levantar la orden en noviembre, pero anunció dejarla vigente hasta el 15 de enero.
Los CDC decidieron extender temporalmente la orden debido a la continua propagación de la variante Delta. Esta transición continuará con fuertes medidas para detectar, mitigar y controlar la propagación de COVID.
La orden aplica a barcos que zarpan de Estados Unidos y a aquellos operados por empresas extranjeras en aguas estadounidenses. Después del 15 de enero, los requisitos vigentes serán voluntarios. Los CDC advierten que navegar siempre presenta riesgo de propagación de enfermedades, algo que data a antes de la pandemia, como señala el doctor Edward Jones López.
El caso de los barcos es muy particular, precisamente por ser un espacio restringido, donde hay mucha gente.
El doctor dice que pre-COVID, por ejemplo, se registraron brotes de enfermedades gastrointestinales.
Un solo caso podría propagarse muy, muy rápidamente porque hay un espacio limitado para poder ir.
El director general de cruceros MSC España asegura que sus rigurosas pautas, incluyendo pruebas anti-COVID durante el viaje, reducen el riesgo.
Todos los pasajeros llevan una pulsera que nos permite geolocalizar a todos los contactos que han estado a menos de 2 metros de ese pasajero que ha dado positivo.
Y el COVID, dice, ya no es un impedimento.
El mercado nos ha demostrado que efectivamente la pandemia no va a poder con las ganas de viajar y las ganas de viajar a bordo de un barco.
Expertos pronostican que la industria de cruceros se recuperará a casi el 100% en el 2022. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más noticias en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos con más información en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington. Según recientes estadísticas de la OMS, la región europea registra la mayor cantidad de nuevos casos de COVID-19. Nos informa Leonardo Bonet.
Europa sobresalió como la única gran región del mundo en reportar un aumento tanto de casos de COVID-19 como de muertes por coronavirus en la última semana, con un porcentaje de 2 dígitos, informó la Agencia de Salud de la ONU. La OMS indicó que los casos de COVID-19 en la región europea, integrada por 53 países, que se extiende desde el extremo oeste hasta las antiguas repúblicas soviéticas en el centro de Asia, aumentaron 18% en la última semana, la cuarta semana consecutiva, con aumentos en esa zona. En el informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19, Europa también registró un aumento de 14% de muertes relacionadas con el virus. Eso representa más de 1.600.000 casos nuevos y más de 21.000 muertes. En Estados Unidos se produjo la mayor cantidad de casos nuevos en los últimos 7 días, casi 513.000, aunque fue una baja del 12% comparado con la semana previa, y más de 11.600 muertes, que fue aproximadamente la misma cantidad que la semana previa, según indicó la OMS. Gran Bretaña, por otro lado, ocupó el segundo puesto con 330.000 nuevos casos. Rusia, que en días recientes ha registrado récords diarios a nivel nacional de infecciones y muertes por COVID-19, tuvo casi un cuarto de millón de casos nuevos la semana pasada. Funcionarios de la OMS atribuyen el aumento de casos en Europa a varios factores, incluidas las relativamente bajas tasas de vacunación en algunos países del este. Naciones como Ucrania, Rumania, Bulgaria, Moldavia y Georgia tuvieron la semana pasada algunas de las tasas de infección más elevadas por cada 100.000 habitantes. En el informe, el continente americano, que ha registrado la mayor cantidad de muertes por la pandemia que cualquier otra región, con más de 2.700.000, tuvo un aumento del 1% en fallecimientos la semana pasada, incluso cuando los casos cayeron en 9%. En la región sureste de Asia, que incluye países muy poblados como India e Indonesia, los casos cayeron 8%, aunque las muertes aumentaron 13% durante la última semana. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado anunció este miércoles que emitió su primer pasaporte con designación de género X, un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres ni mujeres. Nos informa Alejandro Escalona.
El Departamento de Estado anunció el miércoles que Estados Unidos emitió su primer pasaporte con designación de género X, un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres ni mujeres. Las autoridades esperan a principios del próximo año estar en capacidad de ofrecer la opción a personas no binarias, intersexuales y no conformes con su género. El Departamento de Estado anunció en junio que estaba dando pasos para incluir una tercera asignación de género, pero dijo que se tomaría tiempo porque requiere de una extensa actualización de los sistemas de computación. Un funcionario del Departamento de Estado dijo que la solicitud de pasaportes y la actualización del sistema con X aún tienen que ser aprobadas por la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, que aprueba todos los formularios del gobierno estadounidense antes de poder ser emitidos. Estados Unidos se suma así a un pequeño grupo de países, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, Nepal y Canadá, que permiten que sus ciudadanos designen otro género aparte de masculino o femenino en sus pasaportes. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Los reportes de la organización Reporteros Sin Fronteras indican que el 20% de los asesinatos a periodistas en el mundo durante el año pasado ocurrieron en México. Tenemos la información con el colega Víctor Hugo Castillo.
Bastantes compañeros que lamentablemente pues desaparecieron.
Ejercer el periodismo en México sigue siendo una profesión de alto riesgo. Los testimonios de los comunicadores así lo reflejan.
Estaba en un evento en entrega de útiles escolares en una escuela primaria cuando en las afueras de la escuela se suscitó una balacera. Salimos a la calle, ahora sí que con el Jesús en la boca y pensando siempre en la familia, regresar.
Ellos le dijeron a La Voz de América que reciben amenazas directas del crimen organizado.
Primero que nada está tu salud, está tu vida. Y por ejemplo, los periodistas en Reynosa, por ejemplo, nos tienen ubicados, saben quiénes somos, nos ven todos los días en la calle. Los presuntos delincuentes que hay, bueno, pues simplemente si andan armados nos apuntan con sus armas, nos tiran al suelo, nos hincan.
Pero las intimidaciones, según sus testimonios, no provienen solo del crimen organizado.
Corremos siempre el riesgo de que los malos o incluso hasta el ejército mexicano, la policía estatal, nos impida realizar nuestro trabajo.
De acuerdo con el balance anual de Reporteros Sin Fronteras, en el mundo 50 periodistas fueron asesinados ese año, 8 de ellos en México.
Estos temas de la delincuencia organizada no sabemos qué rumbo van a tocar esta gente. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ya la experiencia nos da en un momento dado hacia dónde pueden ellos dirigirse.
Ellos nos dicen que ante los riesgos y las amenazas responden con firmeza y determinación para que sus voces no sean acalladas. Ética y profesionalismo, consideran estos periodistas, son sus únicas armas para defenderse de cualquier tipo de ataque. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Gracias, Víctor Hugo. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante,
el debate.
El Partido Republicano, el Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les traemos más información en Buenas Noches América. Por La Voz de América desde Washington. Un súbito incremento de vuelos con inmigrantes retornados y sin controles sanitarios por el COVID, reportan las autoridades de Guatemala. Detalles con Eugenia Sagastume, desde Ciudad de Guatemala.
Se vuelve a tener el mismo número que se tenía previo a que Guatemala estuviera enfrentando la pandemia por COVID-19.
Así reportan las autoridades de migración en Guatemala el incremento en el número de vuelos de retornados que llegan al país.
De 13 a 14 vuelos a la semana provenientes de Estados Unidos en su mayoría.
Datos de las autoridades estadounidenses señalan que en septiembre hubo 102.673 encuentros de la patrulla fronteriza y de ellos más del 53% del total fueron procesados para expulsión bajo el título 42.
Durante la semana por lo menos ingresan de 6 a 7, 8 vuelos bajo este título, razón por la cual pues las personas no vienen con pruebas de COVID-19, se les realizan al momento de llegar al centro.
Eso quiere decir que los migrantes no son escuchados ni atendidos ante autoridades migratorias, simplemente son enviados de regreso por razones sanitarias.
Una situación que se ve que va a permanecer durante el nuevo año fiscal de 2022 para los Estados Unidos, y es preocupante ya que las cifras superan más de lo que se ha tenido de capturas en 20 o 30 años atrás.
En el actual año fiscal han sido más de 1.7 millones de personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Nicaragua, el rol de las mujeres ha sido relevante en la vida política y social. Desde la lucha armada hasta el feminismo, la defensa de los derechos humanos y la presidencia de la República. Donaldo Hernández nos acerca al legado de cuatro mujeres que han marcado la historia de ese país.
Violeta Barrios de Chamorro es reconocida por los nicaragüenses como una de las mujeres que escribió la historia moderna del país. Tras vencer en las urnas al actual presidente Daniel Ortega en 1990, el mundo la recuerda como la dama de la democracia.
Violeta Barrios de Chamorro dejó dos legados. Primero, reconcilió al país que había sufrido una guerra civil. Desarmó al país y reconcilió al país.
La primera presidenta mujer de Centroamérica tiene 92 años. Su estado de salud es reservado desde hace varios años. Otra de las mujeres que sigue dejando huellas en la historia del país es Vilma Núñez. Desde la dictadura somocista es reconocida por defender los derechos humanos. A sus 83 años le preocupa la situación del país.
Yo que viví, e incluso fue víctima de la dictadura somocista, me atrevo a decir que esto es peor. Los niveles de crueldad, los niveles de perversidad.
María Teresa Blandón luchó por la vía armada contra el somocismo. Después de la guerra civil, se dedicó a la defensa de los derechos de las mujeres.
Son derechos que nosotras hemos ido conquistando con una larga historia de lucha que tiene el movimiento feminista. Nadie le ha regalado nada a las mujeres, nadie. Todo lo hemos tenido que pelear, todo lo hemos tenido que reclamar.
Pero hoy en día, y a pesar de las diferencias de opinión que genera su nombre, la sociedad nicaragüense percibe a Rosario Murillo, la vicepresidenta, primera dama y vocera del gobierno, como la mujer con más poder en Nicaragua. Incluso esta semana su esposo, el mandatario Daniel Ortega, ratificó su autoridad.
Aquí tenemos dos presidentes, porque respetamos el principio de 50 y 50. Así que aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario.
Cuatro mujeres que de hecho hacen historia en Nicaragua. Para bien o para mal, las diversas perspectivas coinciden en que su papel será clave para forjar el futuro de los nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy, en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema de la captura del cabecilla del cártel del Golfo en Colombia, alias Otoniel, y el impacto que tiene en la región mientras se analiza el futuro que tendrá esta organización criminal acusada de narcotráfico, trata de personas y otros delitos. El tema se aborda en esta entrevista de nuestro colega Jaime Moreno con el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano.
La captura de Otoniel es la captura más importante del principal narcotraficante del siglo XXI en Colombia, con las mayores afectaciones no solo en la región de Latinoamérica, sino en el mundo entero, inclusive con el tipo de cantidad de droga que sacaba de Colombia hacia Estados Unidos. Por eso esto es una captura fundamental. Es un trabajo conjunto de toda la fuerza pública colombiana que permite la captura de Alex Otoniel y, por supuesto, truncar sus negocios de narcotráfico con rutas que salían hacia Estados Unidos, aquí y también hacia Europa. Esta es una operación decisión fundamental que significa el fin del Clan del Golfo, el grupo narcotraficante más grande que existe en Colombia y que desde hace más de 7 años estaba siendo buscado por la fuerza pública colombiana y que finalmente materializa una acción contundente para truncar esos planes de expansión. Desafortunadamente, tuvimos una reacción por parte de alguna de las estructuras que afectó a una brigada de nuestro ejército. 3 soldados murieron y otros 3 quedaron heridos, pero lo que está claro es que lamentamos profundamente que eso se dé. Sin embargo, estamos a la ofensiva porque tenemos que lograr la seguridad de todos los colombianos y esa es la tarea que venimos haciendo. Y el paso de la captura de Otoniel permite avanzar en esa seguridad y en controlar ese fenómeno del narcotráfico.
Hemos visto narcotraficantes, líderes de estas organizaciones que inmediatamente mueren o son capturados, llega otra persona a sucederlos. ¿Qué está pasando ya internamente dentro de esta organización?
La operación Osiris, que fue con la que se logró la captura de Otoniel, tenía 3 propósitos. Primero, la captura de Otoniel como máximo cabecilla de ese grupo narcotraficante. En segundo término, también estábamos a la ofensiva con las estructuras de narcotráfico que tiene esta operación en Colombia. A principio de este año cayó alias Marihuano, que era uno de sus principales articuladores, pero también hay otros 2 que han sido capturados: su jefe de finanzas, su hermana, parte de los que hacían las finanzas de él cayeron a lo largo de este año, así que está muy debilitada la estructura también. Por supuesto, todos aquellos de reductos que quedaron del Clan del Golfo son parte de los objetivos nuevos de neutralización y de operaciones de nuestra fuerza pública y vamos a seguir a la ofensiva para lograr desmantelar esos reductos que quedan del Clan del Golfo.
Para el mercado internacional de la cocaína, la mayoría para Europa, Estados Unidos, ¿esto qué significa?
Eso significa una reducción en la oferta disponible de sustancias psicoactivas, como el caso de cocaína, hacia Estados Unidos, que sacaba este grupo criminal en combinaciones y articulaciones con los carteles mexicanos a través de la costa atlántica, en el Golfo de Urabá, sacaba la droga para llevarla a través de Centroamérica y luego pasarla a México y luego inundar, desafortunadamente, de estas sustancias psicoactivas y de coca el mercado norteamericano, afectando la salud de los jóvenes, generando también con toda aquella actividad de narcotráfico crimen que se da en las ciudades aquí en Norteamérica. Por eso esto implica una reducción en esa oferta disponible, ayuda a mejorar la salud, el bienestar y por supuesto reduce el crimen.
Señor ministro, Otoniel, cuando ustedes lo encuentran, está viviendo en una carpa, en el monte, sin ningún tipo de comodidad. ¿Qué lógica le encuentran ustedes en esta lucha contra el narcotráfico cuando encuentran las cabezas de estas organizaciones en unas condiciones que uno dice el dinero que tienen, cómo lo disfrutan?
Esto es una paradoja porque realmente uno no puede entender cómo uno de los principales narcotraficantes del mundo, con un poder corruptor, con una fuente criminal de recursos que utiliza para asesinar policías, para atentar contra líderes sociales, que utiliza ese narcotráfico también para armar a grupos de delincuencia en las calles de Colombia con ese Clan del Golfo, pues es una paradoja encontrarlo en ese nivel de abandono. Pero lo que está claro es que todos los delincuentes tienen una mentalidad donde prefieren acumular recursos, así no los disfruten, pero tener poder destructor. Pero lo que queda claro y evidente es que no hay ningún rincón de Colombia o del mundo donde siempre el destino de estos delincuentes sea que la justicia llegue, opere, y como quedó en evidencia con Otoniel.
Era el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, poniendo en contexto la posición del gobierno de su país en el marco de la captura de alias Otoniel. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.